Buenos días, profe.
Buenos días, Emiliano.
Ya vemos que últimamente el fútbol también viene asociado con las lluvias, ¿no? Sí. Si me atengo a ese deseo de este oyente, ya hablaremos del partido de Peñarol, pero sobre todo si me atengo a lo que fue el partido de anoche, ¿no? Ese partido Uruguay-Colombia de waterpolo como parte del Sudamericano Sub-20.
Sí, la verdad es que fue... En algún momento a mí me daba para pensar que cómo queda condicionado a veces el juego y el deporte por las obligaciones comerciales que tiene la televisión, porque en realidad futbolísticamente fue imposible poder ver un partido de fútbol. Fue emotivo porque uno estaba mirando el partido y quería que Uruguay ganara, y bueno, como empezó perdiendo a los 10 minutos y tuvo que trabajar muchísimo durante todo el partido para dar vuelta al resultado, la emoción estaba pendiente, pero en realidad futbolísticamente fue un desastre el partido por las condiciones del campo de juego. Quienes no lo vieron, les puedo decir que hace mucho tiempo que no veo una cancha que tuviese tanta agua.
Sí. No, era francamente impactante, ¿no?
Sí, sobre todo el área de la derecha, ¿no?
Sí, ahí no se podía jugar directamente.
Exactamente, donde Uruguay tuvo que atacar en el primer tiempo y donde hubo algunas jugadas incluso, en la cual había dos o tres jugadores en un lugar y trataban de buscar la pelota porque ni siquiera se sabía dónde estaba ni para dónde podía salir. Fue un desastre desde el punto de vista futbolístico. Un partido que es imposible de analizar porque las condiciones... Bueno, se juega al fútbol, se juega en una cancha, y si la cancha no tiene las condiciones para que se pueda jugar, ya no es que estuviera en mal estado, es que no era una cancha de fútbol, era una mitad de cancha de waterpolo, como decías tú.
Era como jugar al fútbol en la playa, pero en la orilla, ¿no?
Exactamente, ahí está, ¿no? Y encontrarse con lugares donde uno le iba a pegar a la pelota y la pelota se iba, o jugadores que le iban a pegar a la pelota y se resbalaban, y fue increíble, realmente... Fue increíble.
Admirable la entrega de los jugadores uruguayos, la entrega física, ¿no?
Sí, creo que esa es una de las características que tenía este equipo. Yo ayer, cuando terminaba el partido con la victoria de Uruguay, decía que una de las cosas que me gustó de la victoria de Uruguay es que se demuestra que se puede tener un fútbol que intente ser racional en el sentido de jugar con orden y sin golpear y sin ser patotero, y un fútbol, y a su vez tener un gran valor y tener una gran entrega física y un gran esfuerzo, porque creo que se han dado las dos cosas. Uruguay terminó siendo el equipo con mayor puntaje en el fair play en la primera ronda, y en el partido de ayer, con las condiciones en las que estaban, salvo en algún momento que fueron muy fuertes, solamente tuvo dos tarjetas amarillas, no tiene un expulsado en todo el campeonato, y dio vuelta a cuatro partidos, sí. Los que iba perdiendo y le fue ganando. La verdad que es una generación en ese sentido muy muy buena.
Porque además tuvo la capacidad de enfrentarse a un escenario, entre comillas, a un tipo de partido que nadie tenía sus cálculos, ¿no?
Claro.
Y lo pudo sortear igual, ¿no? Con mucho empeño desde el punto de vista físico. Vamos a ver cómo quedan esos jugadores después del partido de anoche. Y también desde el punto de vista anímico para sobreponerse a esa derrota con la que se empezó y terminar ganando otra vez, ¿no?
Exactamente, sí. El costo físico puede ser muy grande, ¿no? Porque, entre otras cosas, uno de los que hubo algunos jugadores salieron lastimados, como fue el caso de García, que se abrió de piernas adentro del área en un momento que quiso detener una pelota y salió muy dolorido.
Podía haber pasado cualquier cosa en materia de lesiones.
Lesiones, desgarros, es decir. Entonces uno dice, bueno, hasta que... No, yo siempre me lo planteo, bueno, lo que son los compromisos para llevar a que un partido de una selección de juveniles, de jóvenes de 19 años, se tenga que jugar bajo cualquier condición, en un partido que no se podía jugar. Ya no se pudo jugar el partido de Argentina y Brasil, que se jugó en la misma cancha, imagínense, esa cancha después de un partido entero. Incluso había una diferencia entre un área y la otra, que estuvo asociado a lo que había pasado en el primer partido, donde Argentina atacó constantemente a un equipo de Brasil que se defendió con todo y terminó ganando el partido. Pero bueno,
el resultado es lo que importa.
Exactamente.
Uruguay volvió a ganar 2-1, ¿y entonces?
Y entonces quedó en la tercera posición ahora junto con Venezuela, con goles de Aguirre, de Aguirre Garay, perdón, y de Charquero, a los 57 y a los 78 minutos. Esta victoria lo mantiene, bueno, con expectativa tanto de la pelea por el campeonato, aunque uno dice que parece difícil que Brasil lo pierda, pero bueno, faltan unos cuantos partidos, y la clasificación. Brasil había ganado primera hora de Argentina 2-0, y a tercera hora, en otra cancha, donde también llovía, pero la cancha estaba muy bien, jugaron Paraguay y Venezuela, y ganó Paraguay por 3-0. Así que Brasil 6 puntos, Paraguay 4, Uruguay y Venezuela tienen 3, Argentina solo 1, Argentina creo que es la gran decepción de este torneo, y Colombia no tiene puntos. Mañana Uruguay juega frente a Argentina otra vez a las 21:45, bueno, vamos a ver cómo le va a los celestes frente a Argentina, que antes de empezar este sudamericano jugaron un partido amistoso, y los argentinos le ganaron a Uruguay 5-0. después no repitió.
Bueno, vamos al fútbol de la Libertadores. Vamos a hablar de Peñarol y su partido crucial de hoy.
Ya, y lluvia de goles también, ¿no? Cuatro goles tiene que hacer para, por lo menos, cuatro goles y que no le hagan ninguno.
Claro, sí, sí.
Tiene que hacer Peñarol esta noche para poder ir a una definición por penales o ganar por 5-0 para clasificar directamente. Es muy difícil para Peñarol, pero bueno, las ilusiones son esas cosas que atraen del fútbol, ¿no? La idea de que se pueden conseguir milagros. Peñarol tiene confirmado un cambio, va a jugar Franco en lugar de Omar Pérez, y hay una duda en la mitad de la cancha si va a jugar Baxter o Gonzalo de los Santos. Según se anuncia, el Independiente de Medellín no va a tener cambios con respecto al equipo que le ganó a Peñarol. Carlos Torres es el árbitro, el paraguayo Torres. Ya se vendieron 7.000 entradas en forma anticipada, 21:15 entonces en el Estadio Centenario. Peñarol en la búsqueda de algo que no ha conseguido hasta ahora ningún equipo uruguayo. Desde que se instauró esta primera fase, tipo repechaje de la Copa Libertadores de ida y vuelta, los equipos uruguayos siempre quedaron eliminados. Ninguno logró pasar a la segunda fase. Si Peñarol lograra esto, pasaría a jugar en la misma serie que Defensor Sporting. Así que bueno, a apretar los dedos, los hinchas Peñarol acompañan esta noche y ver qué es lo que pasa.
¿Y en materia de básquetbol?
Bueno, para terminar, hoy es la última fecha, una fecha que va a quedar con algunos partidos que no se van a jugar por acuerdos. Defensor Sporting, Biguá, y Truil Paysandú no van a jugar. Ya se sabe cuál es la posición que ocupa cada uno de estos. Defensor Sporting, Biguá está primero y Defensor Sporting segundo. Truil ocupa el séptimo lugar. Los que sí se juegan son Tabaré y Atenas, Bohemios y Hebraica y Maccabi y Malvin Olimpia. Este partido se juega en el Palacio Peñarol. Quedan por definir el tercer, cuarto y quinto lugar para hacer el orden de los playoffs. Entre Malvin, Atenas y Olimpia, por eso solamente se juegan algunos partidos, los otros equipos ya están clasificados. Así que bueno, mañana sabremos cuáles van a ser los cruces de los playoffs que ya están fijados y comenzarán la próxima semana.
Profe, gracias por hoy. ¿A qué hora empieza la transmisión de 3 a 0?
A partir de las 7 de la tarde, Emiliano.
Nos reencontramos,
Hasta mañana.